Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 5 minutos de la mañana. Martín Romo, muy buenos días, compañero.
¿Qué pasa, del Valle? Muy buenas.
Reencontrarnos.
Hombre, ese reencuentro.
En las ondas.
Aquí estamos.
Yo te echo mucho de menos, ¿eh? Claro, no tenía nadie que a quien decirle apunta a Martín Romo.
¿Y quién apuntaba?
Pues nada.
Se quedaban en el aire tus ideas.
Pero completamente. Estaba un año enloquecida. No tenía nadie que me apuntara a las cosas. Claro, completamente, completamente.
Mira, yo me he traído un boli verde.
Muy bien.
Para apuntar todo lo que me digas desde este 3 de septiembre.
Fantástico. Bueno, esto hay que contárselo a los oyentes porque vamos a recuperar esa buena costumbre que tenemos de contarlo todo.
Sí, hombre, sí, transparente.
No
somos.
Tenemos filtro, hombre, en este programa. Y entonces, Servidora tiene la costumbre desde hace muchos años de comenzar cualquier trabajo vestida de verde. Hoy, por supuesto, estoy de verde, pero todo el equipo de Buenos Días ha vestido de verde, que
yo
esto da mucha moral.
Un polo a rayas verde.
Claro que sí. Belén Almonacid, que también está con nosotros, se ha traído un vestido de princesa verde, que yo creo que se habrá bordado ella a mano, porque todo el mundo sabe que es muy apañada.
Sí, 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 sí.
¿Eh? Juanjo Ceballos, que está en el control, ha venido con un Nicky estupendo.
Un verde además de los que se llevan.
Sí, sí.
El de Ceballos, ¿sí? Si se lleva esa tonalidad este verano.
¿Y
sí,
qué tonalidad es?
Es un verde como pastel, verde pastel, así.
¿Tú has comido algún pastel verde?
Yo no.
Pues entonces, ¿cómo
además
va a ser verde pastel?
Me echan para atrás los pasteles que tiene así como colorante.
Ya, somos dos, entonces. Bueno, que vamos a tener sección de oyentes todos
vamos
los días.
A comunicarnos con ellos.
Vamos a intentar que ellos se comuniquen con nosotros.
Que se manifiesten.
Exactamente. Para ello tenemos, como siempre, nuestras vías, sí, que son...
No te me enfades.
A ver.
No te me enfades.
¿Qué pasa?
Pues porque no lo he conseguido.
¿El qué?
Que cambien el número del WhatsApp.
No puede ser. Seguimos con el WhatsApp feo.
¿Te acuerdas lo que me costó? Lo que me costó a mí conseguir un WhatsApp.
Por Dios.
Para Onda Madrid.
Hombre, no. Hay que recordar a los oyentes que esto del WhatsApp data de unos años atrás.
De cuando se puso de moda, que fuimos pioneros.
No, perdona. Llegamos a la cola. Ya había pedido todo el mundo un número de WhatsApp. Llegamos nosotros y te dieron el feo.
El que quedaba.
El que nadie quería.
el de saldo. El de resto.
Un número imposible de recordar. Una cosa... Con lo fácil que son esos que son 655555555, por ejemplo, ¿no?
Nada,
lo que creo que me ha sobrado un 5. Pero bueno, el nuestro, ¿cómo era? A mí se me ha olvidado completamente.
628-091-117.
Eso es que lo bueno, no me acordaba en absoluto, es espantoso. Es un número horrible, señores.
628-091-117.
Bueno, uno puede escribir mensajito o dejar su mensaje
nota
grabado.
De voz, mensaje, vale, nota fenomenal. De voz, lo que queráis. Os hacéis una foto y me la mandáis, aunque no vaya del tema del día. Pero bueno, pero si eso os antoja,
lo que quieras.
Lo que queráis. A lo mejor hay alguien que vaya vestido hoy de verde. ¿También?
Pues mira.
Pues que nos envíe su foto.
Exactamente. De ¿tenemos Facebook? ¿Seguimos teniendo
sí,
Facebook?
Sí, sí. Buenos bien días, Onda Madrid. Y tenemos Twitter, @ Buenos Días OM. OM es de Onda Madrid.
Ah, vale.
Porque como en la tele también están en el Buenos Días.
Ya, claro. Pero bueno, esto no lo digas porque estamos en la radio. Vale, a ver si se nos va a ir alguien a la tele.
No,
está muy bien
Twitter,
la tele, pero claro,
Twitter.
Nosotros
aquí
@
Buenos Días OM. Y tenemos nuestro teléfono gratuito. También, para que os explayéis.
Venga.
910-30-63.
Este sigue siendo el mismo también.
También es el mismo, sí.
Vale,
sí,
vale. Bueno, sí, ¿y cuál es el tema que propones para charlar con los oyentes?
He estado leyendo la prensa norteamericana.
Veo que sigues con tus buenas costumbres.
Sí, sí, sí,
bien,
sigo,
bien,
sigo ahí. Sí, he estado leyendo y me ha llamado la atención una publicación que hace referencia a un estudio que publica la Universidad de Cornell en Estados Unidos.
Bueno. Ya de entrada interesante, esto pinta
sí,
interesante.
Sí, sí,
¿Universidad
sí, sí,
de dónde
sí
has dicho? De Cornell.
Cornell, en
vale,
EU, Estados Unidos. ¿Mm? El día está así, ¿no? Como grisáceo. Muchos se reincorporan a su trabajo después de las vacaciones. Llegan los propósitos que siempre nos hacemos a principio de curso. Y yo doy ideas para que la gente esté saludable, en forma y no coja ningún kilito más de los que ya hemos cogido estas vacaciones.
Esto es lo de siempre. Pues comer con moderación, hacer ejercicio, no beber
Vas bien. Y te falta una.
No sé.
No ver películas tristes.
¿Por qué?
Esto es lo que dice el informe. Que ver películas tristes engorda.
¿Que engorda?
Engorda, sí, señor.
¿Y esto por qué?
Han estado, pero vamos, han tenido, ¿cómo se dice esto? A un grupo de gente estudiándola, poniéndole películas estas de llorar a moco tendido y con la báscula al lado. Entonces, si no queréis engordar...
Hombre, es pérdida de líquidos, lloras...
Pues eso es verdad, no sé si lo habrán tenido
que adelgazar,
en cuenta los creadores de este estudio. Lo que viene a demostrar que durante el visionado de las películas tristes, debido al impacto emocional de la película, nos comemos todo lo que tengamos por delante.
Entonces,
han estado con los mismos sujetos proyectándoles películas alegres, de risa, y otras películas más tristes como Sweet Home Alabama y Love Story.
Ya.
Entonces, cuando la gente estaba viendo estas películas y tenía el tanque de palomitas al lado, lo devoraba. No dejaba ni rastro de palomitas. Cuando estaba visionando una película, a lo mejor de acción o de risa, pues no se terminaban las palomitas. Es decir, a más lloros, más consumo de palomitas.
Pues mira, qué cosa más curiosa. Pues mira, me lo voy a apuntar, porque a lo mejor me ha cogido kilillos por esto, porque a mí me gustan mucho las películas de llorar.
Pues mira, durante el proceso, aquellos que veían... Porque voy a leer así un poco textual para que vea que la gente que se lo ha sacado de una noticia.
Bien.
Durante el proceso, aquellos que veían películas de género dramático ingirieron entre 28 y 55% más de este producto.
Fíjate. Bueno, pues ahí está dicho. ¿Y qué pides hoy a los oyentes?
Oye.
¿Que digan que es la película que más les ha engordado? ¿O que...
Sí.
Ah, la que más.
Claro, hoy podemos... La doble pregunta es así.
Sí,
es decir, ¿con qué película has llorado más?
Sí.
¿O sin tú saberlo hasta la fecha, has engordado más?
¿También?
Claro.
Bueno,
es
bueno.
Decir, ¿cuándo has llorado a moco tendido?
Pues
en
bien,
el cine.
Bien.
Cuando
yo
y,
siempre.
Y pavas, ¿no? Porque a veces hay gente que le sale hipo. O cuando la gente ha llorado por dentro. Me refiero a esto que...
estamos afilando mucho,
les
me
da vergüenza,
a mí,
Les da vergüenza y no lloran en público viendo una película.
Venga ya, no hay cosa que más relaje que pegarte una llorera a tope, sin sonarte muy fuerte porque molestas. Bueno, recordemos los teléfonos de contacto y todo aquel que quiera contarnos qué película le ha hecho engordar más porque es la que más le ha hecho llorar, que nos lo cuente.
628... 091-117. Ese es el WhatsApp. Y tenemos también gratuito el teléfono, el 900-10-30-63.
Muy bien, pues mientras esperamos las comunicaciones de nuestros oyentes,
yo
me voy a ir con Gloria Talavera, que está con la unidad móvil, dando vueltas por el mundo. Ya sabes que Gloria es feliz sobre ruedas. Va de un lado a otro de nuestra comunidad buscando la noticia. Y hoy está con familias de Carabanchelli de Latina, porque se van a concentrar ante las puertas del Colegio República de Uruguay. Ahora vamos a saber por qué. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Mira, son las mismas familias de estos distritos que ya se movilizaron antes del verano para impedir que la Consejería de Educación eliminara una línea a partir de este curso en este colegio, que está ubicado en el barrio de Caño Roto, pertenece al distrito de Latina, y recogieron miles de firmas que presentaron a Educación. La Consejería se comprometió entonces en el mes de junio a mantener esa línea si durante estos primeros días del mes de septiembre obtenían las suficientes solicitudes de alumnos que justificaran esa clase. Así que aquí están esta mañana, lo decías, las madres, los padres en la puerta de este colegio recogiendo las inscripciones, dispuestos a demostrar, Marisa Zorro, que perteneces a la AMPA, que esas plazas son necesarias en un barrio en el que ya es histórico, ¿no?, que nuevos alumnos lleguen en el mes de septiembre. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, aquí estamos en la pelea. Sí, Como decías, ya en el mes de julio, cuando nos fuimos, habíamos conseguido 8 solicitudes de familias que solicitan nuestro colegio, el Colegio Uruguay, y como ha ocurrido otros años, es ahora, en septiembre, cuando esperábamos el grueso de solicitudes que cubrirían el otro aula, que nos han retirado. Hasta el momento tenemos tres familias más, en el rato que llevamos en la mañana, tres más, con lo cual tenemos 11 familias que quieren matricular a su hijo en nuestro colegio. Y esperamos que la consejería cumpla la palabra que nos dio en el mes de julio, que tuvimos una reunión con ellos, y esperamos que cumplan la palabra y nos devuelvan el aula. Pero a día de hoy no tenemos ninguna noticia, no tenemos...
A 4 días del inicio del curso, porque las clases se retoman aquí en la Comunidad de Madrid este próximo viernes. Estamos hablando de un colegio grande, que decíamos en la actualidad tenía 2 líneas líneas por curso, quiere decir dos clases por cada curso. Estáis ahora mismo con el alma en vilo porque no se sabe qué va a pasar con esas familias que tienen interés porque sus hijos vengan a estas clases. Inés, es tu caso y el curso empieza el viernes, ¿no?
Exactamente. Yo, bueno, por problemas personales no pude presentar los papeles en el mes de junio. Había hecho un estudio, he mirado todos los planes de estudios para infantil en el barrio y la verdad es que el que más me convenció fue el Uruguay y estaba muy tranquila porque todos los años se ha podido matricular en este colegio en el mes de septiembre. Sin embargo, ahora me encuentro con que han cerrado una clase y han dejado a un montón de niños del barrio sin la opción de poder venir a este proyecto que me parece de los más innovadores dentro de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Y estás aquí en las puertas de este servicio de apoyo a la escolarización que hoy, después de este parón veraniego, había citado a muchos de los padres a partir de las 9 de la mañana. Tú te has levantado a las 7 de la mañana y todavía no has conseguido entrar, ¿no?
Exactamente. De todas formas, no nos citan. Tienes que venir aquí a esperar que abran porque, bueno, en realidad tendrían que abrir a las 9. Eran las 9 y media cuando por fin abrieron y ahora están amenazando con cerrar la puerta. Bueno, de hecho, la están cerrando ya para no dejar pasar a la gente que se ha quedado fuera porque no tienen la capacidad de atendernos a todos.
Y es lo que está pasando ahora, que Eli, estamos viendo que hay aproximadamente 200 personas que acuden a este servicio de apoyo a la escolarización, que está ubicado junto al Colegio República de Uruguay. Recordamos que estos servicios de apoyo a la escolarización lo que hacen es ubicar en cada distrito a los alumnos que se han quedado sin plazas, tienen garantizada alguna plaza, pero claro, a día de hoy todavía no saben dónde, y lo que no se imagina la gente es que hay que esperar tantas horas. Ahora mismo hay mucha gente que se va a quedar fuera. Afortunadamente, Inés, tú y yo estamos dentro. Creemos que te van a atender, pero será aproximadamente a las 2 de la tarde,
¿no? Y eso si no deciden que...
Claro, exactamente. Hemos oído la puerta cerrada.
si no deciden que ya no les da tiempo, incluso a la gente que nos hayamos quedado dentro... A ver, dentro no es dentro del edificio, es dentro al lado del patio del colegio.
Es en la calle.
En la calle.
Esto me decíais, se repite cada mes de septiembre porque estamos en una barriada diferente, quizás a las de otros de la capital, y la gente hemos escuchado, me decía una familia, yo vengo de Canarias, me han concedido ahora el cambio de trabajo, tengo que ubicar a mi hijo en algún colegio del barrio, había elegido este.
Uh-huh. ¿No? Sí, nuestro colegio además ha servido un poco de soporte para estas situaciones, porque como es un colegio que hasta ahora ha tenido esas dos líneas, hay mucha población flotante en este barrio, mucha población inmigrante, que está fuera, que acaba de llegar, que acaba de traer a sus hijos y que venía y matriculaba en septiembre. Aparte del relax que había en el barrio, porque siempre se ha podido matricular en septiembre, existe esta población flotante que hasta ahora estaba tranquila porque no había problema. Este año la operación ha sido, bueno, supongo que bien pensada. Nos han quitado la línea antes, con lo cual no podemos matricular. Esperamos, desde luego, confiamos en el cambio, en que el positivo cambio de actitud de la consejería se cumpla y que nos devuelvan la línea para que podamos seguir matriculando.
Bueno, estáis aquí apoyando a esas familias que quieren cursar aquí.
Apoyando, te digo, lo que estamos es acompañándolas a asegurarnos de que puedan cumplir su deseo de hacer la solicitud, porque en septiembre, en el periodo ordinario, hubo familias que quisieron matricular en nuestro colegio y curiosamente se les desvió a otros centros a pesar de que querían el Uruguay.
Bueno, pues como decíamos, esto ocurre aquí en las puertas de este colegio República de Uruguay, justo al lado, en un ala del edificio, está el servicio de apoyo a la escolarización de Latine de Carabanchel, con otras familias que están intentando saber dónde empezarán sus hijos el próximo viernes este curso escolar, bien porque han cambiado domicilio o porque les concedieron un colegio que no les gusta y les emplazaron al 3 de septiembre para poder cambiarlo. Ya decimos que hay mucha gente que se va a quedar fuera en el día de hoy y que tendrán que volver mañana a madrugar. Las puertas abren a las 9, cierran a las 2 y no hay capacidad para atender a toda la gente que ahora mismo está en los alrededores de este barrio de Caño Roto.
En fin, Gloria, esperemos que esto se solucione porque, claro, es la tranquilidad de muchísimas familias que no saben muy bien qué hacer con sus niños y estamos a 3 de septiembre.
Exactamente, ¿dónde irán? ¿Qué libros se necesitarán?
Claro.
¿Qué tipo de traslado tendrán que hacer? Porque les aseguran una plaza, pero no saben si a 3 kilómetros de distancia, si tendrán que coger metro, autobús, cómo se van a organizar también para su día a día, ¿no?
Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta dentro de un ratito.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
momento
ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Yo con Titanic no lloré nada.
No.
No, porque más o menos el ya final estaba un poquito cantado.
No es
claro.
impactante.
No.
Pero bueno, pero es una de las que siempre se consideran más lacrimógenas.
No
la
sé.
La gente siempre lo dice. Yo no sé cuántas palomitas me comí en viendo Titanic.
Claro, no, es que ahora vamos a tener que ver las películas en relación al peso que cogemos.
Claro. Es decir,
¿quiere usted saber si la película le ha impactado mucho? Pésese después.
Claro.
Si cuatro gramos de sentimiento.
Claro.
Claro, a lo mejor el sentimiento engorda y esto lo descubrirán los científicos el día de mañana.
Hombre, yo creo que sí. Desde luego lo que han descubierto los científicos de esta universidad norteamericana de Cornell es que las películas con las que lloramos más nos llevan a comer mayor cantidad de palomitas. Sobre todo Love Story y Sweet Home Alabama, que son los que le han hecho el experimento.
Pues fíjate tú. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Los oyentes dicen que qué bien que estamos por aquí.
Ah, mira qué bien.
Así que...
Mira, me alegro.
Nosotros también estamos muy contentos.
De que ellos estén por allí.
Que estén por allí y que vayan participando.
Claro, y que nos vayan escuchando. Imagínate que no nos escuchan. Estamos tú y yo aquí hablando solos.
Pues yo engordo.
Pues no, efectivamente.
Claro, ¿qué tal el programa de hoy? Pues nada, he engordado unos gramos. Nadie me ha escrito.
Venga, que sí, que ya te han escrito. Cuéntame.
628 091-117 WhatsApp que nos van llegando y estamos hablando, pues eso, de películas que nos hacen llorar. Nos ponía Juanjo Ceballos, Titanic.
Sí.
Siempre lloramos o hacemos, nos viene a la cabeza que echamos unas lagrimitas por los finales, pero es que Delia nos escribe para contarnos que ella ha llorado mucho, que llora mucho en el cine, ¿eh? Así que pues nada, que ahora se tendrá en cuenta que va a llorar sin tener palomitas, que no se va a comprar palomitas, pero que claro, que ella lloró ya desde el principio con la película de Up. Dice que la película de Up, dice que tiene un comienzo genial, magistral, y que ya está llorando desde el minuto uno. Así que recomienda la película Up y que es como uno de los grandes momentos para engordar.
Ajá, no la he visto.
¿Yo no he visto Up? Pues nada, pues...
No, ¿de qué va?
Pues Up es la de este... Esta es la música de Up. La historia de ese abuelillo, ¿eh? Cuya casa se eleva.
Los globos.
Los globos, claro. Y antes, y la película empieza, ¿no? Contando la historia de amor.
Bueno, pues la veré cuando quiera engordar.
A ver, recuerdo que el teléfono gratuito es el 900-10-30-63. Carlos nos apunta en Twitter, cadena de favores y la milla verde.
Oh.
Y el final de Big Fish. Mira que yo no me acuerdo ahora el final de Big Fish.
Pues yo tampoco, porque no la he visto. Las otras dos sí, es verdad que dan penita, ¿eh?
Es verdad, sí, sí. Son de engordar bastante. Sandra dice, maravillosa la película. Engordaría todo lo que haga falta por engordar, con La vida es bella. Dice, es increíble, dice, como una película. Cierto. Comenta que a priori es una comedia, te puede hacer llorar de tristeza. Así que dice que es preciosa.
Yo con esta sí lloro. Lloro mucho.
Esto lo cantaron luego Noah y Miguel Bosé, ¿no?
De Miguel Bosé yo no tenía noticia. Noah sí. Miguel Bosé no. A lo mejor se unió luego.
No, ya sabes que a mí me llegan siempre... Estas dudas así de repente en la cabeza y yo las suelto. Tú me has dicho que yo puedo seguir soltando lo que quiera.
Tú lo que quieras.
Esa temporada, ¿vale?
Lo que quieras. Bueno, Miguel Bosé, si nos escuchas, llámanos y dinos a ver si cantaste esto con Noah o en la ducha de tu casa.
Claro.
También puede ser.
¿Quieres llorar, Eli? ¿Quieres llorar? Venga, no te vas a llorar, te vas a poner contenta.
He cogido unos kilillos y en verano y
bueno,
no...
Bueno, Álvaro, en el WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, feliz nueva etapa y un saludo a Eli por hacernos las mañanas más amenas.
Álvaro, dices.
Sí.
Yo tengo un hermano que se llama Álvaro.
Pues
¿será mi hermano?
Pues no lo sé. ¿Eres Álvaro del Valle? No me contesta.
Da igual. Si es mi hermano, pues nada, cumpliendo con su deber, como debe ser. Pero, y si no es mi hermano, Álvaro, que te queremos.
Dice, además, Álvaro, no solamente te saluda, sino que también nos cuenta. Nos cuenta. Dice, a mí me hizo llorar muchísimo Bambi.
Un clásico.
No había salido un clásico.
Que además, Bambi, no es que llores al final, es que lloras desde el minuto uno.
Desde el minuto uno, sí, sí. Yo lloré con Bambi, yo creo que también. Y con Ete, mucho con Ete.
También.
Mira, Miguel Bosé.
Al verte sonreír, soy
el niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
Sí.
Ah, pues tenía razón.
Mira, no sé por qué mi cabeza guarda estas cosas ahí escondidas. Bueno, que estábamos con Álvaro, que nos dice que a él le hizo llorar Bambi, pero que además dice un poco, no sabemos cuánto es llorar un poco.
Sí.
Dice, los finales de Solo en Casa 1 y Solo en Casa 2.
¿Por qué? ¿Porque llegaban los padres?
No lo sé.
¿Y se acababa la diversión o qué?
No lo sé.
No es una película para llorar, Solo en Casa. Álvaro, que te queremos. Ya está, vamos con otra. A mí, fíjate, la película... ¿A ti cuál es la que más te ha hecho llorar?
¿Ete?
por Dios.
¿Que sí?
Es que somos surrealistas.
Yo lloré con E.T. Y luego yo he llorado poco, en el cine.
Ah, sí, tienes tú el tipín que tienes de torero, claro.
Ah, ¿me ves tipín?
Claro, de torero. Ah, porque de torero. No lloras. Yo, en cambio, lloro por todas. Despertares.
Hombre.
Si alguien quiere llorar, de verdad, Despertares con
lloré,
Robert De Niro. Pero vamos, por Dios, un poco tendido. Yo es que la veo cada X. Cuando noto que llevo mucho tiempo sin llorar y tengo retención de líquidos, digo, me voy a poner Despertares y voy a llorar un ratito.
Mira, qué contento me he puesto.
A ver.
Oye, que yo sabes que me pongo muy contento cuando la gente se pone contenta de que estés aquí.
Ah, mira qué bien.
Pero
y aún más contenta todavía.
Claro,
siempre es más agradable que la gente quiera que estés aquí que no que te vayas a tu casa.
Pero ahora
bien.
Estoy contento porque me hacen partícipe a mí.
Ah, qué bien.
Nos escribe Luz.
Sí.
628-091-117. Dice, muy buenos días para los dos. Dice, qué alegría volverles a escuchar. Dice, para mí son el dúo de oro.
Mira que...
Soy Luz, mira.
Luz, que no nos trata... Será a lo mejor sudamericana y nos trata de usted.
De ustedes,
claro,
sí.
Porque aquí hay confianza,
claro.
Nos tuteamos con los oyentes tranquilamente.
Por eso.
Luz, que lo mismo, que un placer volver a reencontrarnos con nuestros oyentes de antaño y muy esperanzados en sumar nuevos.
Claro, claro. Sí.
De esto se trata.
Ve pasando la voz, Luz.
Sí, sí.
Seguro que tienes muchos grupos de WhatsApp. Pues sube los grupos de WhatsApp.
Tú pasa.
Vas contándolo.
Pasa. Exactamente,
claro.
Muy bien,
¿no?
Muy bien,
bueno,
ahí está bien.
Oye, y mejor que nos llamen dúo de oro que no dúo sacapuntas, ¿no?
Bueno, vamos con más películas que nos hacen engordar porque nos hacen llorar.
Oye, que tengo que aclarar que Álvaro nos cuenta que no es tu hermano.
Ah, bien.
Pero que es
bien.
Un oyente de Onda Madrid.
Fenomenal. Pues
¿vale?
Mira, otro más.
Así que nada. Lucas nos comenta Los Miserables. Los Miserables cuando canta Anne Hathaway.
Sí.
Dice que nada. Que
pero solo cuando canta Anne Hathaway.
Solo,
y solamente porque lo hace ella.
No, si cantase otra, yo interpreto que Lucas.
Ya.
Porque me vas a dejar seguir interpretando a los oyentes.
Sí, sí.
Ah, vale.
Claro que sí.
Luego está el teléfono de aludidos.
O sea, si canta otra que no es esta señora tan estupenda, no llora.
No.
A lo mejor llora por la pena que le da no tenerla de novia o algo. No sé. Yo también interpreto y no debo. Life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed the gold. Oye, pues canta muy bien.
Canta, la verdad que sí.
¿Mm?
Sí. No llega al nivel del divo, pero bueno. And I was young and unafraid. Jorge nos comenta que él ha llorado en una película.
¿Solo en una?
En una, no es E.T. Es en Soy Leyenda. Dice que él lloró... Es que yo no... ¿Se puede hacer spoiler, Juanjo?
No sé.
Es de Will Smith, sí, pero que puedo... Dice que llora cuando se muere el perro.
Cuando se muere
no sé si esto es muy importante.
Acabas de destrozar la película.
No, yo he leído lo que pone un oyente.
Perdona, yo no he visto la película, pero ya sé que muere un perro. Con lo cual yo ya entro iba a decir al cine, se habrá estrenado hace tiempo. Yo ya la pongo llorando. Antes de que empiece el drama yo ya estoy llorando. O sea que...
Bueno, lo he hecho sin intención, ¿eh? Os recuerdo que, entre paréntesis, cuando escribáis podéis poner lo que no se pueda leer, porque si no yo me lanzo aquí a la piscina.
Claro,
Carla nos está contando que menuda panzada de llorera recordando las películas, que hemos comentado algunas, que ella también ha ayudado con ellas, pero que no ha salido una que ella lloró muy especialmente en el final de Toy Story. Dice que en la tercera entrega de Toy Story, que es para llorar. Y es que ahora mismo me pilla también en blanco Toy Story. Es decir, yo las
mejor,
he visto
las pues si no cuentas
tres,
el final y nos jorobas a todos.
Pero a lo mejor sí, es de llorar. Toy Story 3. Yo tengo que reconocer que a mí la 3 me pareció una buena continuación de la saga, de toda la trilogía.
Bueno. Ah, la música más alegre nos pone Juanjo para hablar de películas de llorar. Ah, esto es Toy Story.
¡Ole! Mira, David, un clásico, porque han salido pocos clásicos de películas. Qué bello es vivir, de James Stewart. Y también...
Bueno, con esa llevan llorando generaciones de... claro, de cinéfilos.
Claro, eso es, hay un estudio seguro.
O sea, la que ponen en Navidad todos los años.
Es Navidad, ya. Es verdad. Pero yo creo que eso ya es un poco como ya leyenda urbana. Porque, a ver, vamos a ver. Sí. ¿Hace cuántas Navidades que ponen que hoy es vivir? Yo hace mucho que no la veo que la pase.
Pues porque no estarás atento, pero eso las Navidades verdad. Pasadas ahí estaba, ¿eh?
Mira, Javier, en una película... es verdad, mira... al final de El retorno del rey. Esto es del Señor de los Anillos. Oh. Película del Señor de los Anillos.
Mira, dice que es la voy a decir lo que pienso del Señor de los Anillos porque acabaría a lo mejor mi amistad con algunos. No las he visto.
Ninguna.
No puedo con ellas. No.
No, bueno, no. Claro.
He intentado empezar a leerla, el libro, nada. En cuanto el bolsón se pone a dar vueltas por ahí, yo es que me deja de interesar. Y las películas me pasa lo mismo,
pues
que
nada.
No las he visto.
Pues tú, pues un día que tengas este bajón, El retorno del rey.
Deduzco que esta es la música.
Esta es, mira, Alicia en Twitter... otra que es así más de acción, pero es verdad, simplemente nos da el título El último mohicano, nos pone que la apuntemos también en nuestra lista. Y ya estaba tardando en salir
Los puentes de Madison.
Justamente.
¿Qué? Estaba yo echándolo de menos porque es una de las que en fin, una llora también con esto.
Nos dice exactamente en qué escena, pero no voy a leer en qué escena de los puentes de Madison.
A lo mejor hay alguien que viene de otro planeta y no lo ha visto todavía.
No, ella habla de una cocina de por medio, ¿vale?
Que dice Almonacid que ella llora más con la escena de la furgoneta.
De los puentes de Madison.
Claro.
Pero vamos a ver que cada uno le emocionan cosas distintas.
Pues sí.
¿No? Es decir, a uno la cocina, a otro la furgoneta. Y Juanjo, ¿tú no has visto la película? Bueno, pues no pasa nada.
Ceballos, claro, que tiene una entrevista. El único español que no ha visto los puentes de Madison nunca.
Mira, Miriam nos comenta, mi chica, que menudo sofocón, dice que ella se acostó, que era pequeña cuando la vio y que todavía tenía como tristeza. Mira qué bonito esto. Dice, yo tenía la tristeza acumulada. Yo, claro, ¿esto cómo se va gestionando?
Pues qué mal, ¿no? De tristeza que se te va acumulando a eso, saber en qué órgano.
Claro.
Claro, del hígado o algo. Claro. Fijo. Venga, otra más.
Mira, Mauro en Rocky 3. Está muy bien que la gente...
Rocky 3 también.
¿Rocky 3?
Ay, lo que me estoy dando cuenta es que es un país de llorones, el nuestro. Rocky 3. Claro, y ahora en Rocky 3.
Y Forrest Gump, también comenta él en su misma lista. También por aquí nos dicen Descubriendo Nunca Jamás, es Monse. Dice que, bueno, que también, que se queda con esa sensación de angustia. El Padrino 3, nos dice Luis. Mira, decían Rocky y Marce, Terminator 2.
Pero bueno... Es verdad que nos hemos pasado a la película de acción. ¿Cómo vas a llorar en Terminator 2? Que no, en fin, te ves Schwarzenegger y te parte la cara. Claro, hundiendo mi imagen. Claro, no puede ser, no. Venga, otra más, la última.
Pues mira, también tardaba en salir Carmen, el diario de Noah. Dice que aunque le aburrió soberanamente la película...
Lloró de aburrimiento, ¿no? ¡Qué lástima! ¡Qué dinero más malo gastado!
Encima te aburre la película y encima lloras.
Pero es por eso, ¿eh? Porque has tirado el dinero vilmente. En fin, Martín Romo, que ha estado muy bien para ser el primer día.
Pues aquí estamos.
No tengo nada para apuntar. Es que he perdido la costumbre de la punta Martín Romo, pero en cuanto se me ocurra alguna barbaridad...
Pues nada, que yo esté en mi libretilla. Vale, yo voy apuntando todo.
Eso sí, apunta que vienes luego, después de nuestra tertulia de las 12.
Sí, luego vengo. Mira, porque ha salido Titanic. Vamos a hablar de una peli que también tiene un barco protagonista, que es un crucero.
Ah.
Que es Yucatán.
Ah, mira, que vinilado.
¿Has visto?
No has perdido nada de velocidad.
Me veo en forma, ¿eh?
Gracias. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Que tenemos más barcos.
¿Más?
Sí.
Pero por favor, no
os
vayan.
Ahora van a saber alguno, pero solamente les digo el barco de Chanquete.
Ah, por Dios.
¿Sabías que...? El primer arco de triunfo que se construyó en Europa después de la caída del Imperio Romano fue la Puerta de Alcalá, y habían pasado 1.300 años. La construcción de la Puerta de Alcalá se inició en 1769, años antes que otros arcos similares como la berlinesa Puerta de Brandeburgo o el Arco de Triunfo de París. No es su única originalidad. La Puerta de Alcalá varía según el lado que se mire y no es igual por un lado que por otro. Es asimétrica. Cuentan las crónicas que por un despiste del rey que lo mandó erigir, Carlos III, el arquitecto Francisco Sabatini envió varias propuestas al rey para su visto bueno, y el monarca, dicen que sin darse cuenta, dio por bueno dos bocetos diferentes. Sabatini no quiso dejar en evidencia al rey y tiró por la calle del medio. Cada lado del arco sería diferente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones, y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Como ya les decía antes, esta temporada en Buenos Días vamos a tener muchas novedades. Una de ellas serán esas pildoritas como la que acaban de escuchar con Curiosidades de Madrid. Vamos a aprender cosas insólitas de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Y tenemos secciones nuevas, y una de ellas es la que nos va a traer todos los lunes Nieves Ortiz, que es una mujer que llora mucho en el cine. Llora mucho fuera del cine también, pues es una mujer que se enternece por casi todo, y que ha decidido todas las semanas echaros la vista al pasado.
Sí, está bien. Es un poco de pasado que en el fondo, con la nostalgia, queda también ese pozo en el presente. Me van a entender perfectamente, ajá, cuando escuchen esto.
Ay, ¿qué pasó con la sección? Y en este caso, ¿quién no reconoce esta música, no?
¿Quién no la reconoce? Vamos, esto sobre todo marcó a los que hoy tenemos entre 35 y 50 años, pero
mucho.
A esa general, claro, pero luego estaban los padres, abuelos, en definitiva, que esto unió. Es que había, fíjate, 20 millones de espectadores, que se dice pronto en España, viendo esos 19 capítulos, que parecía que eran muchos más, pero no.
Eso te iba a decir, 19 ya, solo.
Se iban reponiendo, reponiendo, no solamente aquí en España. Bueno, vamos a silbar un poquito, ¿eh? Porque es que tenían que silbar los protagonistas. Entre ellos estaba Pancho, Desi, Chanquete, bueno, Bea, Javi, Quique, el Piraña, Julia y Tito. Nos vamos a detener en uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque era el más chiquitín. Tito, el rubio, ¿se acuerdan ustedes de
él,
verdad?
Claro que nos acordamos.
Bueno, pues hoy queríamos recordarle nosotros también en este ¿qué pasó con? Y saludamos a Tito, hecho todo un hombre. Miguel Joven, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Te decía yo que es pasado, pero es presente y será futuro, porque he de reconocer, Miguel, que es que yo ya le pongo los capítulos de Verano Azul incluso a mi hijo, ¿eh? Rodrigo está ahí, se sabe quiénes son el Piraña, Tito, os conoce
hombre,
todos.
Claro.
Sí que es verdad que ha dado un salto generacional y es algo que no deja de sorprenderme muchísimo porque, bueno, esta generación ahora que están saturados de efectos especiales por ordenador y de animación, hombre, Verano Azul carece de todo eso, pero parece que la originalidad de las historias y de los personajes les termina calando, así que sí, sí me doy cuenta que ya tenemos una generación de jóvenes fans de la serie Verano Azul.
Sí.
Y eso lo habéis inculcado vosotros los padres, ¿sí?
Sí, la verdad es que sí. Tú que eres padre, que tienes una niña de más de 6 añitos, igual se sabe alguno de esos capítulos, alguno de esos guiones, que por cierto, vamos a adentrarnos un poco en tu historia, porque así entraste en nuestras pantallas, así te conocía Julia, vamos a escucharlo.
Ahora tú, Tito.
¡Eres Gili! ¿Por qué se lo has dicho?
Se me ha escapado, enano. Ha sido sin querer.
¿Tú te llamas Tito?
Sí, así está mi padre. ¿No te digo?
¿No te digo? Así, bueno, entrabas, como digo, en esa serie con Julia, pero luego has estado con todos nosotros gracias en parte a tu padre, porque él contigo tenía que estar recitando prácticamente los guiones de esa serie en la que, como digo, entraste casi por casualidad.
Sí, es correcto. Bueno, el equipo de Televisión Española, junto con los actores, el equipo completo de actores, llegaron aquí a Nerja ya dispuestos a rodar y así lo hicieron. Y estuvieron durante un tiempo grabando muchas de las escenas con el actor original que habían escogido durante el casting en Madrid para hacer el papel de Tito. Pero el chaval era muy jovencillo y por motivos que desconozco, pues al final no continuó haciendo la serie, sino que al poco tiempo también lo mandaron de vuelta a Madrid y el equipo quedó parado aquí sin poder continuar. Y mira tú por dónde, en el restaurante, en el famoso chiringuito de Ayo de aquí de Nerja, donde tenían el catering todo lo que es el equipo de Televisión Española, pues mi padre trabajaba allí y Ayo, que fue pues un gran amigo de Antonio Mercero, pues le sugirió que, bueno, que sí, ya que andaban buscando un chaval de esas características, que por qué no lo hacían la prueba al hijo de un camarero que tenían allí. Y así llegué yo a la serie. Sí, efectivamente, son casualidades que yo creo que ya no ocurren así.
Pero
¿no?
Tú entonces no sabías casi ni leer, claro, es que te pillaron con los 6 añitos.
No sabía leer en absoluto. Así que mi padre tenía que, como bien apuntaba, recitarme lo que eran los guiones la noche anterior y lo hacíamos una y otra vez hasta que yo memorizaba todo el día de trabajo que teníamos planteado para el día siguiente. Así que yo llegaba allí a mi día de rodaje con todo el guión memorizado. Y la gracia que tiene es que, claro, con esa edad que tenemos esa mente privilegiada para poder aprender y memorizar, no solamente memorizaba el mío, como mi padre recitaba todos los guiones, me había aprendido el de todos, no solo el mío.
Bueno, tus guiones, de hecho, eran unos guiones muy divertidos, porque había mucho sentido del humor, había mucha travesura, sobre todo entre Piraña y tú, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre andábamos dando la nota. Pero te voy a confesar que no solamente dábamos la nota dentro de la pantalla, sino fuera también durante el rodaje. Éramos unos trastos que no te puedes imaginar.
Mira, entre otras cosas, yo me quedo también, porque jugabais mucho en pantalla. Antonio Mercero era un crack, guionizando. La verdad es que nos tenía todos paralizados viendo esas aventuras de la pandilla. Vosotros erais muy protagonistas. Y vamos a rescatar otra de esas escenas en la que decidís que vais a hablarle a todo el mundo al revés. Esto de imagínense, vamos a escucharlo, que tenías que ir a una pareja, esta es la secuencia, a la que preguntas, cambiando las palabras al revés, ¿qué hora es?
Eucraose, rock, porfa.
¿Cómo dices, hijo?
Eucraose.
Despacio. Habla más despacio, infante.
Eucraose.
Francés no es, inglés tampoco. Alemán.
One trima.
Bueno, esto nos hacía reír a todos, sobre todo con la inocencia de aquellos años, porque ahora que, como tú bien decías, hay internet, Instagram, hay redes, hay de todo, parece como que hay más picardía, ¿no? Pero la inocencia de aquellos años también se reflejaba en la pequeña pantalla.
Era algo diferente, efectivamente teníamos una estructura social distinta y yo creo, y lo he dicho muchas veces, que menos mal que tenemos un Verano Azul que nos recuerda cómo éramos hace tan solo 35 años, porque realmente hemos cambiado tanto, las cosas han cambiado tanto que parece que ha pasado mucho más tiempo, pero sí, teníamos esos grupos, esas pandillas, que hoy casi se llaman grupos de WhatsApp, mientras que nosotros éramos pandillas que físicamente pues corríamos nuestras aventuras y íbamos aprendiendo las cosas de la vida poco a poco dentro de ese grupo, ¿no?
Oye, Miguel, no sé llamarte Tito para que todo el mundo te reconozca, pero Miguel, lo bueno que teníais vosotros es que hicisteis un grupo de amigos fuera de la pantalla, que luego eso se reflejaba en el rodaje, entre vosotros, entre los chicos que formabais parte de la pandilla, y luego también creo que creasteis un vínculo muy especial con Antonio Ferrandiz, con el inolvidable Chanquete.
Claro, él era una persona tan entrañable que para nosotros era como una especie de abuelo. Era una persona que no solamente supo aportarnos el cariño en el día a día y que se ganó nuestros corazones, sino que por otra parte también, sobre todo a los más mayores, me consta que fue también un apoyo muy grande a la hora de afrontar algunas escenas que eran complicadas, algunas escenas que requerían de una interpretación más específica. Recuerda que la mayoría de nosotros, ninguno nos habíamos puesto delante de una cámara jamás, no teníamos ni estudios siquiera que tuvieran que ver con el mundo de la interpretación. Así que tener a un monstruo de la interpretación como era Antonio Ferrandiz, pues era realmente tener un apoyo muy grande desde el punto de vista, como te digo, profesional, para poder encarar algunas de las escenas, como por otra parte era también pues ese abuelo que todo el mundo le abrazábamos cuando llegaba al set de rodaje, ¿no?
Bueno, hay dos escenas que tienen que ver con Chanquete que son inolvidables. Una es la muerte de Chanquete, de la que vamos a hablar a continuación. Esto fue un drama,
drama nacional.
Claro que sí, fíjate, hace un momento hablábamos con los oyentes de películas que nos han hecho llorar. Yo creo que ahí no quedó, vamos, ni un Kleenex limpio en todo el país. Y luego está aquella otra escena en la que los malos, porque siempre hay malos en todas las series, querían acabar con el barco de Chanquete y ahí os atrincherabais vosotros con el no nos moverán.
¿Qué contesto, animales de bellota?
Quieto, Chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos?
Sí. Sí.
No, no, no nos moverán. No. Del barco de Chanquete
no nos moverán porque en el barco tiene...
¿Ves? Es que yo me la verano azul.
Pero si está aquí Belén Almonacid, Juanjo, si es que estamos todos cantando el No nos moverán, porque esto era otro referente, era como un hit, un grandes éxitos de la época. O sea, esto, vamos, superaba todas las ventas de los discos porque nos las sabíamos todos. Y es que se repuso tanto, Miguel, que yo decía, no solamente en España, 20 millones de espectadores, 19 capítulos, pero que parecían muchísimos más, también en otros países. Se dobló la serie y tuvo muchísimo éxito.
Sí, bueno, la verdad, el tirón de la serie casi no sabría explicar cuál es el secreto o la esencia o el espíritu que tiene, que independientemente de en el país donde se ha emitido, teniendo en cuenta que tienen historias totalmente diferentes, sociedades distintas y de alguna forma vivencias completamente diferentes a las que nosotros teníamos en nuestro país en la época en la que eso se reflejaba. Entonces, sí, sorprende que en lugares como, por ejemplo, Bulgaria, donde tienen una historia totalmente diferente a la nuestra, pues lógicamente allí tuvieron éxito similar al nuestro. Entonces, hay una esencia, hay algo que yo no termino de entender, que tiene Verano Azul y que tiene un calado que ya no solamente es en diferentes generaciones, como hemos apuntado antes, sino que en diferentes países también. Uh-huh. En fin. Y luego, por otro lado, me estaba acordando de algo que me dijo alguien hace mucho tiempo que realmente me hizo muchísima gracia con respecto al No nos moverán. En realidad me dijo... Dice, si no os habéis dado cuenta, fuisteis la primera plataforma antidesahucio que tuvo éxito en este país, con el No nos moverán. Digo, pues sí, es verdad que fuimos la primera plataforma antidesahucio.
Bueno, ahora saquen el Kleenex porque efectivamente vamos a rememorar y seguramente que alguno...
No, por Dios, que voy a engordar.
Sí, nada, a engordar y a llorar.
Es que, Miguel, hay un estudio de una universidad norteamericana del que hemos hablado antes, de hablar contigo, que dice que está demostrado que las películas que hacen llorar nos engordan. Claro, con Verano Azul cogimos kilos a manta, por lo visto.
Menos mal que era una
eso
niña.
No lo había visto, a no ser que por la pena apetezca el chocolate y ese sea el motivo, pero claro. Si no, tampoco entiendo muy bien la relación, pero en fin.
Bueno, pues este anuncio vaticina luego lo gorditos que estábamos los demás, claro.
¡Chanquete ha muerto!
ha muerto Chanquete.
Es el anuncio de Pancho. Estáis vosotros en la playa, bueno, toda la pandilla con Julia jugando y de repente aparece Pancho con sobrecogido del dolor que le produce saber que ha muerto Chanquete. Y este es el momento en el que Tito, ese niño chiquitito que tú encarnabas, se enfrenta a esa situación.
Chanquete.
Estáis ahí sobrecogidos, claro. Yo entiendo que Antonio Mercero, como vosotros, tuvo que tener también un proceso, ¿no? Porque de tanta jarana, tanto jolgorio y de las travesuras que tenías tú y Piraña, pues habría que meterse en el papel. Porque fue duro, fijaos, la conversación que también mantienes con Julia en relación a este fallecimiento.
Tito, Chanquete no te puede contestar.
¿Y por qué no? ¿Está dormido?
No. No, no está dormido, Tito. Chanquete está muerto.
¿Muerto?
Sí, muerto.
Pero si está ahí abajo.
Ya, pero es como si no estuviera.
¿Y ya no nos puede oír?
No.
¿Ya no nos puede ver?
No.
¿Y ya no puede ir más a pescar? ¿Y ya no puede tocar más el acordeón? O sea que está muerto del todo.
O sea que está muerto del
por
todo.
Dios, del todo.
Es que a mí se me parte el alma todavía, ¿eh? Yo de verdad, Tito, Miguel joven, que por cierto, hay que decir, Miguel, que en tu haber no solamente ha sido papi, que esto nos enorgullecemos todos, sino que tú tienes mucho vínculo con Nerja, de allí además, precisamente por estar en Nerja, surgió el hecho de que tú formaras y tuvieras un papel en esta serie, pero ahora eres monitor de aventuras, de tiempo libre y de la fundación, guía turístico de esa fundación.
¡Qué buen trabajo!
Sí, de la Cueva de Nerja.
Fíjate.
¿Qué recuerdos tengo yo de la Cueva de Nerja? Luego te mando la foto que tengo yo también en blanco y negro con mis padres en una visita que hicimos y tendremos que ir, Eli, a visitar a Miguel joven allí, ¿no?
Pero hombre, para que nos enseñe. ¿Sigue estando el barco de Chanquete por allí, Miguel?
Bueno, la réplica que,
sí, claro,
que se montó para el 20 aniversario en el Parque Verano Azul, por supuesto que está allí junto con todas las avenidas que tenemos cada uno de los actores principales en ese parque, ¿no? Sí, sí, claro que sigue estando. Y sí, yo soy monitor de actividades de aventura y tiempo libre en la Fundación Cueva de Nerja. Realizo las visitas exclusivas a la cueva, que son visitas fuera del horario de apertura al público, son visitas más completas y mucho más tranquilas. Así que sí, espero veros a las dos allí conmigo.
Pero vamos, parte, a la cueva también, directamente. Claro que
claro,
sí.
Y luego, por otra parte, también estoy organizando pues salidas de rutas en kayak para que conozca la gente ese entorno natural que tiene Nerja, que es tan privilegiado y que es único prácticamente en la Costa del Sol. No todo lo bonito está junto al balcón de Europa. Así que mi trabajo es enseñarle a la gente rincones maravillosos para que sigan volviendo y sigan enamorándose de Nerja.
Bueno, que con Verano Azul queríamos también poner este broche, ¿no?, en el que pasó con, teniendo en cuenta que estamos en el final del verano.
Pero por Dios, que lloro.
Del verano llegó y tú partirás.
Oye, pues yo ahí me acabo de acordar que lloré muchísimo.
Sí.
Lloré muchísimo con Pancho corriendo detrás del coche de Julia y Julia marchándose para siempre de Nerja. Bueno, estoy... ¿Qué me va a dar?
Sí, claro. ¿Y qué decía Julia?
La verdad, creo que todos teníamos ahí algún reflejo, no sé. Creo que todos veíamos esos veranos y esos finales del verano con mucha tristeza. Nos tocaba el curso siguiente, no volver a nuestros amigos de veraneo, no volverlos a ver hasta el año siguiente y dejar atrás todas las aventuras del verano. Creo que antes vivíamos esos veranos con mayor intensidad porque también hacíamos esas vacaciones de un mes, ¿os acordáis? En el pueblo,
hombre,
de la familia o en la playa, y luego después no volvíamos hasta un año después. Era todo muy, muy así de esa manera, ¿no? Y yo creo que también ese final del verano con esa canción mítica que Antonio Mercero supo bien combinar las escenas con la música, creo que nos afectaba por doble partida, porque efectivamente se terminaba esa serie que de alguna manera marcó un antes y un después de lo que estábamos acostumbrados a ver en la televisión, pero por otra parte el secreto que yo siempre he creído que tenía Verano Azul es que nos sentimos reflejados. Así que también estábamos sintiendo nuestro final del verano, aunque curiosamente, si lo piensas, la primera vez que vimos Verano Azul y vimos el final del verano lo emitieron en octubre.
Así que ya, ¿verdad?
Creo que fue en octubre o noviembre, no me acuerdo, pero ya el final del verano había terminado ya hacía bastante, o inclusive más.
Pues
no,
poníamos, Miguel, ese broche lo hemos querido poner contigo, Miguel, Tito en Verano Azul. Muchísimas gracias por poner final al verano, pero para arrancar esta temporada y esta sección de ¿Qué pasó con? Gracias, Miguel joven, Tito en Verano Azul.
Que nos vemos en las cuevas de Nerja. Venga, un
cuando
besazo.
Quieras, Aquí tenéis vuestra casa y para todos los oyentes igualmente. Estáis invitados a conocer Neja.
Bueno, muchas gracias, Miguel Nieves. Estupendo nuestro primer ¿Qué pasó con?